en Radio Puerto, El Puerto con los Cinco Sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este primer programa del año del Puerto con los Cinco Sentidos. Hoy empezamos 2023. Tras una cabalgata espectacular, mágica, maravillosa, depende del medio de comunicación de esta ciudad, pero todos coinciden en una cosa: grandiosa. Ha sido una cabalgata, por lo menos así lo piensan los medios, muy, 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 muy buena. Así que el señor Calleja, que luego hablaremos con él, estará contento. De hecho, ya está preparando los carnavales, que este año se dedican a la familia Adams. Irán en la cabalgata vestidos de, pues eso, de miércoles.
Igual de fétido, ¿no? Tío fétido, va tú.
Y eso, y ha sido bueno de cara desde el punto de vista de los hosteleros, la Navidad ha estado muy bien, he hablado con muchos de ellos y ha estado muy, muy, muy bien. No sé si a todos, pero con los que he hablado, muy bien, y en general muy bien. Habrá alguno que a lo mejor no le haya ido tan bien, es posible. Los comercios, al parecer, también les ha ido muy bien. Con lo cual queda demostrado que si traemos gente al centro, pues el comercio y la hostelería pues comienzan a funcionar o funcionan. Y nada, ahora encaramos un nuevo año, pues ya veremos cómo es. Por un lado, las previsiones económicas no son muy halagüeñas, pero todo hay que verlo en el día a día. Los precios no han bajado ni van a bajar, eso está claro. Ustedes se van al supermercado, al comercio de al lado, y verán cómo todo va teniendo unos precios cada vez más altos. O sea, no sé dónde pararemos, pero llegará el momento en que los precios se estabilicen. pero de momento son muy altos. Y nada, pues a ver lo que de lo que hablamos hoy aquí con Carlos Neva, bienvenido.
Hola, buenas tardes y bienvenido al 2023.
Y a García Romeu, bienvenido.
Hola, Pedro. O te tengo que llamar tío fétido.
Hostia, macho. Es que así no se puede hacer las cosas.
Pero tú lo has dicho, lo de la cabalgata de carnaval.
Sí.
¿Y yo voy a disfrazar de miércoles?
Tú de lo que tú quieras. Tú puedes ir disfrazado, si vas disfrazado todos los días. O sea,
eso es verdad. Igual, o sea, no. Pero te gusta.
En fin. ¿Cómo has visto la cabalgata? Ya que has estado, me has dicho antes de empezar, que has estado todas las Navidades aquí en el puerto. ¿Cómo has visto en general las Navidades portuenses desde el punto de vista hostelero, de la cabalgata o del comercio, como tú quieras?
Hombre, yo lo veo como ciudadano de a pie, ¿no? Y además viviendo donde vivo, cerca de aquí, en la calle Luna, pues he visto el puerto bastante, bastante animado. O sea, vamos, se palpaba, ¿no? Alegría y ganas de hacer cosas, de moverse y sobre todo con ver las calles ocupadas, no solamente las clásicas, que es de la calle Larga hacia el río, sino sí, de la calle Larga hacia arriba, pues es alegre, ¿no? Pero bueno, ha pasado las Navidades y otra vez estaban las calles vacías, pero me imagino que eso es lo típico, ¿no?
Del invierno.
La cuesta de enero, el frío.
Yo te he visto en la calle hoy.
Sí, sí.
No están vacíos. Tu presencia llena.
No, pero es verdad que las noches de invierno, por lo menos los lunes que llevo yo haciendo el programa y tú, cuando salíamos por la emisora, íbamos los dos solos, vamos, prácticamente.
No, no sale ni el frío.
Bueno, ahora vamos a pasar unos días de frío, porque nos viene un frente por ahí arriba
de nieve del norte. De frío.
Bueno, ya era hora, ¿no? Ya
aquí nevar no creo que llegue a nevar, pero bueno, pero en sitio
llegó,
un poco...
Bueno, nevó.
¿Aquí?
Aquí en 1960 nevó.
¿Ah, sí?
Sí. De toda la playa, hay fotografías de la playa de la Puntilla nevada.
Ah.
Y si el Callejas quiere, nieva.
Hombre, eso lo tengo muy
para
claro.
Para la foto, queda muy bien.
Además, has dicho una cosa que a mí particularmente me gusta, porque yo soy muy de la calle Vicario, de toda esa zona. Me gusta esa zona. No sé el por qué, pero me gusta especialmente.
Porque estoy yo.
No. Yo cada vez menos por ti. No, pero me gusta además con los locales, ¿por qué no decirlo? Casa Calleja, Mar de Leva,
La Vicaría.
La Vicaría.
Casa Antonio.
Yo creo que faltaría el brillante por ponerlo y sería otro tipo...
Y Casa Ramiro, sí. ¿Te acuerdas de Casa Ramiro?
Sí.
No,
sí.
Eso no sé dónde estaba.
Es que tuve un chico.
Ah, ¿dónde era?
Pues enfrente de donde está lo de las plantas.
Ah, no conocí yo ese bar. Vamos,
sí,
no
pero
sé.
Es curioso que hay una frontera, una frontera muy marcada. Porque yo muchas veces me llama la atención, llego uno en la calle de Misericordia y parece que está en otra ciudad, que yo hierve los viernes, los sábados hierve, los domingos.
Los jueves.
Y pasas para arriba y es desierto.
Sí.
Y hay establecimientos. Establecimientos que, por cierto, muchos de ellos cierran porque no tienen clientela por la tarde, porque su negocio lo hacen por la mañana con los desayunos, con la gente que viene al mercado. Y ya después el comer cierra, pero... No sé si es culpa de los propios empresarios o los dueños de los establecimientos o de que no hay público o no hay una oferta adecuada. Pero
se junta todo. Se junta que no hay gente viviendo en el centro, que eso es... O sea,
cada vez va cambiando un poco
cambiando
la tendencia,
tema, sí.
Sobre todo en la calle Luna.
La tendencia está cambiando, gracias a Dios, que todo es una evolución. Y de hecho, que el centro se encuentre lleno de gente y haya gente que baje para determinados actos, ayuda. No es la solución, pero ayuda a que gente que se lo estén pensando digan, coño, aquí hay un ambiente.
Pero lo que está claro, Joaquín y Pedro, es que la vida de un lugar se la da la gente que vive.
Sí, eso es.
Y entonces la gente en el centro todavía
no hay.
No vive gente.
No.
Porque
no,
si nos fijamos lo que tú dices, la calle Misericordia, allí no es que viva mucha gente. No
bueno, bueno.
Gente. No es que había mucha gente, está el colegio, está, o sea, yo creo que había más gente, bueno, que no es comparable, tendría que ser una cuestión exponencial. Pero lo cierto es que no es una calle tampoco pacífica para vivir, porque tiene muchas huelgas,
mucho ruido.
Y hay muchos edificios históricos que no, y hay colegios, está la paradería, la antigua paradería, o sea que hay zonas que están, que no están habitadas. Sí. Pero sin embargo, la gente acude, porque hay mucha oferta. ¿Qué ocurre de calle larga hacia arriba? Que entre que tampoco se apuesta, porque la gente no sube. Pues, y sin embargo ahora todas de larga hacia arriba se están rehabilitando muchas casas y ocupándose muchas casas.
La calle y Luna. El, ¿cómo se llama? El que hace esquina, donde vamos algunas veces.
La Giralda.
La Giralda. En la Giralda cada vez veo más gente entrando a tomar algo, a comprar y a todo eso. Y ya un pelín más arriba ya está pues todos los bares que hemos nombrado anteriormente.
Y luego la plaza de la iglesia.
Y en la plaza de la iglesia que hay tres bares también.
Sí, además, curiosamente, esos tres bares yo los suelo ver casi todos los días.
Siempre, hasta ahora.
Yo creo que ahí se concentra mucho la gente vinculada con el tema de la
Semana,
de
Santa.
La Semana Santa, de la hermandad y demás, ¿no?
Cada uno tiene su público.
Pero ahí, en definitiva, que el... Mientras que no haya un cambio de estructura, que respetando el plan del casco histórico, del famoso Pepiche ese, que a ver si empieza a andar ya de una vez, y se facilita a los que quieran comprar viviendas en el centro, que son viviendas para unas estructuras familiares de otra época, y en la que en vez de vivir una familia, pues puedan vivir 4 o 5. Con la restauración y la rehabilitación adecuada.
Otro gran problema es que, por ejemplo, yo no estoy en contra de la peatonalización. Pero
yo estoy a favor.
Yo también, pero también hay que pensar que cuando tú te vienes a vivir a una casa, tú quieres comodidades. Y el no poder tener el coche en tu casa, eso es un riesgo. Sí, porque tienen que habilitar para que haya calles en donde pueda haber aparcamiento y calles en las que no. Pero lo que está claro es que tú no te compras en el piso.
¿Tú has estado en Oviedo?
No he estado en Oviedo.
¿Y usted ha estado en Oviedo? Todo el centro es peatonal.
Bueno, y Vitoria.
Pero tiene garaje. Pero tiene garaje.
Sí.
Pero te digo,
pero una cosa es... Bueno, la calle Misericordia es peatonal, pero tiene garaje.
Claro, pero es que en el centro no se permite construir garaje. Es el problema.
Ya,
entonces,
vale.
No dan licencia para garaje.
Bueno,
¿qué es lo
aquí
que ocurre?
Hay muchas casas que no tienen garaje. Y claro, se venden las casas porque... Tanto las promociones de calle Palacio como de calle Luna se han vendido y no tienen garaje.
Y tienen el hándicap de que no pueden ofrecer una zona de aparcamiento.
A mí lo que me parece que no es tan atrayente para gente joven es el precio de la vivienda. Bueno, que una vivienda es...
Hombre, ten en cuenta que la clientela o el posible cliente de ese tipo de vivienda no... No especialmente para gente que quiere empezar a emprender.
Pero lo que tú dices,
para
que
nivel de un cierto nivel adquisitivo, porque bueno, una vivienda, una casa antigua de esta, pues a lo mejor si de cada planta saca un piso o dos, pues son pisos que deben de ser caros, ¿no? Pero bueno, mejor 4 que 0, ¿no?
Sí.
Mejor 4 que 0, ¿no? Y además se mantendría la estructura del casco histórico, ¿no? De las viviendas.
No sé, yo creo que los precios se deben adecuar, porque a una pareja joven que quiera venir al centro y decir de entrada 200.000 euros, dice, ¿cómo? Pues mira, se lo piensan mucho. Además, el precio de la vivienda en el puerto de Santa María es muy caro comparado con otras localidades cercanas.
Jerez más barato.
No hablo de Cádiz, que no, Cádiz es otro,
ejemplo,
tema y es diferente.
Jerez más barato.
Mucho más barato.
Puerto Jerez es
mucho
barato.
Más barato.
San Fernando más barato.
Rota.
Rota también. Más barato. Ya no sé, el otro lado, Rota, San Lucas son más baratos.
Pero el puerto es una ciudad cara en general, en la vivienda, pero en cualquier ámbito de la vivienda. Te iba a decir un barrio, otro barrio, pero es que da igual, ya los precios... Es que todos vivimos al lado del mar, claro, porque el puerto vivimos al lado del mar. Y cualquiera pone en precios de zonas turísticas buenas. Y no sé, yo no lo veo, pero el precio es alto. Para una pareja joven, ¿eh?
Por ejemplo, una cosa que sí he visto en Navidad ha sido que había mucha gente de fuera.
Sí.
Lo que son los pisos estos de turísticos, la ocupación hotelera, han estado en niveles muy, muy, muy buenos, ¿eh?
Y familias que han venido de fuera a ver las cabalgatas. Por ejemplo, la de Papá Noel, que no se hace, por lo visto, en el resto de la provincia, o no sé si en toda, pero prácticamente en ningún pueblo o ninguna ciudad, solo se hace aquí, han venido expresamente a ver la cabalgata de Papá Noel, de Jerez, de Cádiz, de Puerto Real, que me sorprendió. Y en la cabalgata de Reyes Magos, al parecer, porque ahí yo ya no estaba, también vino mucha gente de fuera, pero no de fuera de para pisos turísticos,
de la provincia.
De localidades que venían aquí las familias a ver la cabalgata nuestra.
Eso que tú acabas de decir, por ejemplo, del piso turístico, es una cosa que también le daría un sentido a gente que tuviera una vivienda que quisiera rehabilitarla y planteárselo como negocio, ¿no? Una de las cosas que buenas que tenemos en esta zona es que hay los suficientes eventos durante todo el año como que para que una oferta de ese tipo pueda estar ocupada con bastante tiempo, pero no, porque además no sería gente que venía solamente a eventos del puerto,
sino
de eventos de la zona.
A Jerez mismo a ver cómo bailan los caballos. Duermen aquí y van allí. Vienen al Carnaval de Cádiz, duermen aquí y se van allí.
De hecho, hay hoteles que han cerrado ahora y abren de cara a la campaña del Carnaval de Cádiz.
Pero me refiero a la oferta, a la oferta esa de para el propietario de una casa que se quiera.
Pero que eso sale caro y requiere muchísimos permisos. Eso grandes empresas sí, pero un propietario de una finca antigua, rehabilitarla para hacer pisos turísticos, requiere una inversión que quizás no amortice en lo que le queda de vida. Entonces, no es una opción. Grandes empresas sí, grandes empresas que se lo hacen. Hacen, digamos, una proyección de hacer 40 o 50 pisos en 4 o 5 fincas y sí, la amortizan.
Pero yo miraría un poco más allá. A mí me parece bien la idea. Vamos a ver, es verdad que el propietario actual a lo mejor no recibe, pero los siguientes propietarios sí, porque puede ser una herencia para sus hijos.
Sí, pero
y ahí ¿qué banco, sí habrá...
¿qué banco te lo financia? Es que es complicado.
Bueno,
el tema de la inversión para casas antiguas está muy complicado. Tendría que haber algún tipo de ayuda o algo que permitiera esas rehabilitaciones un poco amparadas con la administración para que se pudieran realizar.
Incluso a nivel municipal a lo mejor determinadas exenciones, ¿no? De impositivas, ¿no? Tipo IBI, tipo, claro. No sé, ayuda. Porque yo me he estado preguntando y el Pepicio, por ejemplo, no recoge ningún tipo de medida de ese tipo, incentivadoras de que para que haya gente que se quiera meter en eso. ¿Entiendes?
Ten en cuenta que, por ejemplo, los IBI son un baldón importante en un ayuntamiento, es una partida presupuestaria muy alta. Los IBI, los impuestos...
prácticamente el presupuesto.
Los plusvalías, los IBI, ese tipo de cosas le hacen mucho daño
al
municipio si se...
Pero también le beneficia...
Una actividad económica también.
Pero le beneficia a largo plazo, no a corto plazo.
Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo, a lo mejor no tiene nada que ver, Ayuso va a rebajar a las nuevas inversiones que vayan a Madrid el 20% del tramo autonómico. También es una manera de atraer gente a Madrid y un dinero a Madrid que de otra forma no vendría. Llegaría, sí. Y eso crea riqueza. El bajar impuestos crea riqueza. Lo ha demostrado la señora Ayuso.
Claro, pero la señora Ayuso no da tantísimas pagas. Actualmente la política del gobierno es obtener dinero fácil para poder repartirlo a estómagos agradecidos.
No sé, yo creo que los impuestos son demasiado, porque al final uno trabaja hasta julio para Hacienda, para el Estado, y después el resto es para uno.
Y
bueno, eso nos mete en un debate ya...
Muy cruento,
muy político, ¿no? Es el... que yo creo que marca las ideologías, ¿no? La capacidad impositiva para dar servicios públicos o lo contrario, las otras opciones que te plantean siempre lo contrario, que sea la actividad privada la que y facilitarle con la bajada.
Bueno,
eso es un debate político.
De hecho,
lo tenemos hace poco, cuando Bonilla anunció esa bajada de impuestos, eso que tú acabas de decir de Ayuso, lo primero se hizo aquí en Andalucía. Detrás de esa, todas las comunidades autónomas se apuntaron al carro, hasta incluso las propias del PSOE. Como Valencia o Aragón, como cosas así.
Claro. Pero yo soy partidario de lo público, o sea, los hospitales, la sanidad debe ser pública, aunque haya privada, que yo no descarto que haya privada, pero la pública tiene que funcionar 100%. la escuela debe ser pública y las carreteras públicas. Lo demás ya me da todo igual.
Ya, pero eso hay que financiarlo.
Sí, sí, claro, pero vía impuestos, pero no estar asfixiado para que se le ocurra al de turno. Y luego hay una cosa que para mí está sobredimensionada, que son la cantidad de políticos que hay cobrando del Estado. Entonces yo creo que hay que rebajar
yo,
un poco
línea,
todo
como
eso.
Como discurso general, ahora mismo, en un momento en el que estamos en un proceso de todavía de casi recesión económica y pasándolo sí. mal, hay que facilitar la inversión.
Sí, sí.
Hay que facilitar a la gente que quiere invertir para que generar riqueza, generar negocios, ¿no?
Yo estoy ya
pero
de acuerdo.
Estoy hablando desde el que quiere abrir un pequeño bar hasta que quiera hacer
una fábrica de acero inoxidable.
Es más, facilitarle. O sea, yo creo que hoy se facilita, pero bueno, no tanto. Si tú quieres abrir un bar, un comercio, lo que tú quieras, pues primero la licencia automáticamente ahí la tiene. Ya nos pasaremos nosotros a visualizar lo que tiene que cambiar usted y si usted cumple, empieza, pero en 3 días, o en 4 días, en una semana, pero lo que
un
no
año.
Puede eternizarse. Bueno, y eso lo sabemos todos, lo que duran.
Bueno.
Y no se pueden eternizar las licencias porque eso no crea riqueza, crea descontento. Y encima esa inversión que podría estar aquí se la llevan a otro lado. Y eso es así.
Y así se lo hemos contado. Aunque no nos has contado nada del...
Ya verás.
Coño, pues te iba a preguntar por la Semana Santa, por el anuncio del pregonero. Que es que hay gente que no se entera que en esta ciudad en enero se anuncia el pregonero y se anuncia el cartel.
Sí.
Lo que hay gente que está diciendo que por qué se hace eso antes que el carnaval.
¿Pero qué tiene que ver?
Sí. Claro, eso digo yo que tiene que ver, pero la gente está protestando porque dicen que no se ha anunciado el cartel del carnaval.
En enero ahora mismo estamos en la guerra de los anuncios de carteles. Pero bueno, entre el cartel del anuncio de los patios.
Sí.
La Semana Santa.
Tiene una explicación.
Cada colectivo
ilústranos,
tiene...
Ilústranos, querido colega, ilústranos.
La semana esta, el miércoles creo que es, empieza Fitur. Y esos carteles tienen que estar preparados para llevárselos a Madrid, a la feria de turismo. Esa es la razón, que no es otra. Pues, y eso lo comenzó a hacer Moresco hace un montón de años.
Pues,
o Hernán, yo ya no me acuerdo cuál de los dos.
Explícalo, porque si no la gente no lo entiende.
Que se presentan hoy para que el miércoles que viene, que empieza Fitur, puedan estar esos carteles presentes allí para que la gente que pase por el stand del puerto de Santa María vea... Ah, el cartel de los patios, el cartel de la
fíjate,
semana.
Fíjate como el de Cuenca, el de Cuenca lo presentan una semana antes para que la gente no lo rompa.
No te voy a explicar lo que es un cartel. No te voy a explicar absolutamente nada.
No, porque la gente ya lo sabe.
Pero siempre estás con el cartel de Cuenca. Sí. No hablar del cartel del puerto ni el de Jerez, no, porque de son todos iguales. Son unos cristos o unas vírgenes. Ya está. Sin embargo, este se sale de la norma.
Totalmente.
¿Pero tú has visto los carteles de toros de la Feria de Sevilla?
Sí, son buenos.
Sí, son buenos.
Son buenos.
¿Y no sale un torero y un toro ahí toreando? No.
Sale una mayoré y...
No, tú sabes
ahí,
perfectamente.
Ahí en ese sentido creo que somos muy, muy clasistas, muy clásicos. Muy clásico. Bueno, yo voy a romper...
El armario con el traje torero y el traje de la Macarena.
Yo no sé si es por falta de creatividad de los artistas o de los que diseñan o porque los que organizan el concurso también ponen unas bases un poco...
¿Y al pregonero de Semana Santa lo conocéis?
No, yo no lo conozco.
¿Lo conoces?
No, lo conozco, es que no sé quién es.
Javier Salguero Bocanegra.
A lo mejor sí lo conozco, cuidado, pero ahora mismo no le pongo cara.
Me parece que es una buena elección, porque una persona que aparte de conocer muy bien el puerto, tiene...
Pero no es de aquí, ¿no?
Sí, de aquí de la vida. Ah. Y aparte va que lleva mucho tiempo en Sevilla, entonces una persona
eso
que ha vivido...
Es, ya sé quién es.
Ha bebido mucho de varias fuentes, con lo cual eso es enriquecedor. Que haya estado mucho tiempo en Sevilla... esté muy metido en el rocío con la hermandad de Sevilla, la Semana Santa había mucho la del puerto y la de Sevilla, eso te permite una riqueza que yo creo que hace un pregón muy bonito y muy enfocado a ampliar el campo, no centrarse en la Semana Santa solamente de aquí, sino algo mucho más amplio, lo cual yo creo que va a ser un buen pregón.
Sí, no te lo discuto. yo los pregones hace tiempo que no los escucho. Los oigo, pero no los escucho.
O sea, los oye, pero no los escucha. O sea, que no, sí, no prestas atención.
No, porque no me llaman la atención. No hay esa garra que en algunos pregoneros hay y en otros pues no la hay. Que pueden dar el pregón, lo puede dar cualquiera. Pero para mí el pregón es algo como mágico que te tiene que atrapar. Y me da igual que sea el pregón de toros, que el pregón de Semana Santa, que el pregón de los patios. Debe ser algo que te atrape. Y si pasa mucho tiempo, porque eso sí, los pregones, como no duren una hora y media, es que parece que no son pregones.
Y es que...
Y claro, una hora y media de atención tiene que ser el que lo da. Tan bueno, para que te atrape.
Yo creo que cualquier acto de este tipo, como mucho, una persona hablando...
Media hora.
Tres cuartos de hora como mucho.
Bueno, otra cosa también, es... También habría que a lo mejor plantearse que no tiene que ser la forma clásica.
Si es el formato,
cambiar de formato.
Si
no,
un hacer, formato que hacer tenga algo, actuación
hacer,
y cosas.
Hacer sí. Algo original, ¿no? Exacto, no hace falta ser un señor, un actriz soltando un speech, ¿no? Algo más ameno, más divertido, más entretenido.
Que te atrape.
Que te tenga, exactamente, ¿no?
Porque pero, en el momento que se te va la cabeza, ya no entras otra vez. No, ya estás diciendo, que el sillón se mueve, lo otro, el ahora, el abrir la boca, pues total.
Totalmente.
Que no yo recuerdo en la presentación del libro mío, de este segundo, el intenté hacer algo diferente, entonces Eduardo Badalejo, cuando le presenté el guión, me dice, esto va a tardar una hora y media y va a ser un fracaso y se te va a aburrir. Y yo decía, no, Eduardo, está cronometrado, va a durar una hora y cronometrado. Y duró una hora y la gente se entretuvo y lo pasamos bien.
Claro, porque no un tío hablando, eran actuaciones, eso te permite.
El Chuchi, sí, que también dio el de los patios. Sí. Se llama Chuchi, ¿no?
Sí, Manolo Gago.
Ese, Manolo Gago.
Ah, sí, ¿no? ¿También? ¿No sabía que era el que lo daba?
Soledad, ¿no? Soledad Duro, ¿no?
Sí, pero Soledad Duro, pero yo digo el Chuchi, que lo dio hace un tiempo.
Ah, sí, sí.
Que fue magnífico porque te iba contando anécdotas con chistes
¿Soledad Duro no está Soledad Duro?
Sí. Sí.
Uy, hace mucho no sabía de ella, no sé ni que estaba en el puerto.
Fue ella la que estuvo en la presentación.
Yo no pude ir, pero sí, sí.
Y además de Soledad Duro, pues... también voy a romper una lanza a favor de mi amigo Adrián Ferrera, que es el autor del cuadro, que es el cartel.
Adrián Ferrera es que posiblemente actualmente, no voy a decir el mejor porque eso nunca se sabe, pero de los mejores pintores que puede haber en toda la provincia de Cádiz. Ya no me voy fuera a Sevilla y eso, que seguramente también. Es uno de los grandes pintores de esta ciudad.
Yo, aparte, lo aprecio porque es un amigo y le compro varias cosas. Me parece que tiene un nivel muy bueno, muy bueno.
Aparte, también tiene una proyección ya nacional e internacional muy buena,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, que no se ciñe al puerto, sino que ya ha ampliado el campo.
Bueno, y ya también no podemos dejar detrás a Nani, ¿no? Que es un poco el alma también,
el
¿no?
Alma
ya que estamos hablando, hemos hablado del pregonero, del autor del cuadro,
el geranio
del balcón.
Yo voy a defender a Nani, obviamente, pero a las personas, a las mujeres que tiene detrás, que hacen el gran trabajo por detrás, esas se merecen también un homenaje. Porque el Nani es verdad que es la cabeza pensante o el que da la cara, pero detrás tiene una serie de mujeres muy, muy valiosas que han sido las que han sacado todo lo de los patios.
Sin ella, evidentemente, no habría, porque, bueno, fíjate, te pongo el ejemplo. En mi caso, abro el patio, pero si no fuera porque tengo allí a dos mujeres todo el día para atender a la gente, tú no puedes llevarte 18 horas en tu casa.
Voluntarias. ¿Tu patio está en el concurso? Uh-huh.
Sí, sí.
Este año hay una barbaridad, son 50 y tantos, ¿no?
Así.
Porque el año pasado la gente, yo por ejemplo, yo en el patio de mis tapas, que también hay que comprometerse, quien pueda puede y quien no pueda pues tampoco se le puede exigir que demás, pero si yo puedo poner 10 litros de vino y poner una chacina, aparte de las que me manden la organización, para que sea una cosa un poco más amplia, pues lo hago. Entonces la gente cuando iba se encontraba muy a gusto. Eso es lo importante.
Sí, hay algunos que se quedaban 2 horas.
Sí, pero bueno, igual, ¿verdad? Pero me refiero al hecho...
Me traga de comida, ¿no?
Claro, me refiero al hecho de que a lo mejor tú estás en un patio y o no te dejan entrar porque hay aforo o que no te dan ni una copa o te... Entonces, claro, Yo suelo tener alguna actuación que si no la puede poner la asociación lo pongo yo, pongo siempre cantando a alguien, que haya cierta armonía. Y aparte yo me siento muy orgulloso de que mi casa se pueda visitar, entonces pues
yo me quedé prendado del patio de la calle de Rafael Alberti, ¿cómo se llama?
Sí, Santo Domingo. Santo
Domingo. Justo enfrente de Rafael Alberti, sí, y de la Fundación, sí. Allí hay un patio que me quedé asombrado.
Vi el vídeo que colgaste el año pasado.
Era precioso, ¿eh?
No, lo colgaste tú el vídeo. Sí. Era muy bueno, sí.
Pero me quedé... Yo no sabía que ese tipo de patios podían existir en el puerto de Santa María.
A mí me parece muy, verdad, muy bonito porque aparte permite...
Cuidado, que hay otros igual de bonitos, no, pero ese me cautivó.
Esos son patios que son interiores, que no se ven normalmente. Por ejemplo, el patio de mi casa, si tú pasas por delante...
Es particular. Es,
sí. Y se llueve cuando llueve, se moja como los demás. Pero además se puede ver de fuera. Pero hay patios que son interiores, sí. Y tú no te puedes ni imaginar las maravillas que hay.
Bueno, y de patio, ¿tú no llegaste a ir a verlo?
No.
Bueno, pues desde la puerta hasta la entrada al patio, pinturas, muebles, de todo, magnífico. Es que yo no me acuerdo ahora cómo se llama la dueña, lo dije en su día, es amiga de Camilo, pero no me acuerdo cómo se llama.
Eran Camilo.
Es que no me acuerdo. Y él explicaba las obras, los muebles, maravilloso, ¿eh? O sea, aparte del patio que me cautivó, pero es que esa entrada hasta el patio era magnífica. Hay otro tipo de patio, si es que hay mil y un patio. O sea, mira, uno de los mejores patios para mí también, el patio de Santo Domingo, del instituto.
Bueno, que eso es más compuesto, eso es un claustro ya de...
Sí, pero
nivel,
eso,
¿no?
Es un patio, a mí me encanta.
De una categoría ya importante, ¿no?
Como la persona que nos acompaña hoy, David Calleja, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien. Vamos a ver, espectacular, magnífica, maravillosa, grandiosa, como tú la quieras llamar. Una cabalgata que ha marcado un punto de inflexión en el puerto de Santa María en cuanto a la atracción de gente.
Sí, bueno, yo te voy a decir, yo muy contento. Sobre todo, también, bueno, a mí me encanta que la gente lo vea así, no por el trabajo en sí de la concejalía, sino porque realmente para esa cabalgata ha trabajado la corte una barbaridad y toda la gente que participa en la cabalgata. Sí, yo no sé si la gente me recordará más o menos tiempo, pero es cierto que yo creo que la participación de la ciudadanía, de la gente en mis cabalgatas es muy grande, tanto dentro de la cabalgata como fuera, por lo cual yo no tengo como agradecer de verdad que sí el que pueda ir manteniendo año tras año, ¿no?, esa cantidad de gente que quiere participar en la cabalgata, que cada año está más motivada, que cada año busca más cosas, que se esmera más en los disfraces, que se esmera más en los bailes, que se esmera más en la corte cada año, más en buscar más caramelos, más regalos, más cosas. Yo creo que eso, bueno, pues es un triunfo de todos, ¿no? De
sí,
todos
sí,
los que
caramelos, si
eso.
Hay algún portuense que se haya quedado sin caramelos, de verdad, yo se lo compro. Porque habéis tirado caramelos, pero vamos,
sí, yo dudo,
para todo
te lo digo
mundo.
De corazón, yo dudo mucho que ninguna cabalgata en España, porque en cabalgata grande, por ejemplo, como en Madrid, ni siquiera tira un caramelo,
no, no.
Ni que después la gente se piensa que por ahí tiran una barbaridad. Vamos, la gente tiran dos gatitos, pero no es de una carroza. Yo dudo mucho que en ninguna cabalgata de España se tiren tantísimas cosas como aquí. Es una cosa bestial, vamos, brutal.
Sí,
vamos.
Sí. Te puedo decir, y eso sí me consta, en la cabalgata de Papá Noel vino gente del resto de la provincia. No sabría decirte si de otras provincias, pero de nuestra provincia, de las localidades más cercanas vino.
No, y de otras también, ¿eh? Porque a mí me sigue mucha gente y me saluda la gente por la calle diciéndome que vienen de pueblos de Sevilla, de un montón de sitios, la verdad es que sí, vamos.
Y en la de Reyes me dicen que también ha sido con gente de fuera, que ha venido, que han preferido la cabalgata del puerto a las de sus localidades.
Bueno, pero yo creo que eso es por el desarrollo en sí de la campaña de Navidad, ¿no? Yo,
sí.
La mayoría de las ciudades se mantienen en las Navidades con un alumbrado y con una cabalgata de Reyes. Fin. No hace nada, no hace nada extraordinario más. Es decir, nosotros vivimos unas Navidades pletóricas porque tenemos actividades del día 1 de diciembre hasta el día 6 de enero, casi sin parar todos los días. Entonces eso, evidentemente, para la gente que tiene niños o para la gente que quiere disfrutar de las vacaciones de Navidad o llevar a sus niños a ver cosas, pues evidentemente eso es sumamente importante.
Disney World.
Sí, como Disney. Un parque temático,
bueno,
el mes de diciembre.
Como Navi World. Como Navi
World. Navi World de los
Elfos. Navi World. O King World. ¿No?
Sí.
Que no sé, yo creo, yo estoy muy contento porque la verdad es que
Nah,
tiene
bueno,
muchísimo trabajo
contento
detrás.
no, tienes que estar súper encantado porque ha salido todo maravilloso y los comentarios en los periódicos, me he leído todos. La gente, lo que habla de ti, los hosteleros, los comerciantes, todo el mundo te ha puesto a un nivel que es difícil de superar, ¿eh? Hasta
Sí,
para ti
mira,
mismo.
mira, me pasó una, porque me pasa todos los días. El otro día estuve en un comercio muy pequeñito. Muy pequeñito, no voy a decir qué comercio era, pero muy pequeño, ¿eh? Con cosas que a lo mejor la cosa más cara que pueden vender sea de 30 euros. Lo que
Sí.
vende más caro, porque la mayoría de las cosas que vende son cosas por 2 euros, 3 euros. Bueno, y me decía que llevaba años y años y años que no vendía tantísimo en Navidad. Y eso era un negocio del centro, ¿eh? Pero vamos,
Pero
pero
puedes
que...
decir su nombre tranquilamente si quieres,
No,
¿eh?
no, no,
Ah,
no voy a decir el
vale.
nombre porque no, verás tú, porque
Vale,
no
vale,
quiero.
vale.
Pero fíjate tú que te voy a poner el ejemplo, claro, pero que había hecho días de venta, días seguidos uno tras otro, de más de mil y pico de euros cada día. Un negocio muy pequeñito, ¿eh? Y a consecuencia de eso me contaba una de las personas que trabajaban allí que a raíz de eso, bueno, pues evidentemente se fueron todo el mundo a comer juntos, los amigos y toda la gente que trabajaba, vamos, que trabaja poquita gente en ese negocio porque es muy pequeñito, pero bueno, en fin, los que van sustituyendo todo esto. Y a raíz de eso hicieron un regalo y a raíz... Es decir, todo genera economía. Si tú vendes más, pues
Sí.
entonces evidentemente te vas a comer y haces regalo y todo el mundo te mantiene un espíritu y se regenera la economía, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante porque...
Hasta yo he
Porque...
comprado un bolso en el centro, gracias
¿Verdad
a
que sí?
ti.
En el centro,
Y
precioso, espectacular.
por cierto, a mi hermana le ha parecido espectacular. Lo estrenó el mismo día de
Y te
Reyes.
pregunto, ¿no lo has elegido tú, verdad?
No, se lo dije la verdad. Le dije, lo ha
Ya,
elegido
bueno.
Calleja. Yo, ¿qué quieres que te diga? Tiene más
Sí,
valor
pues.
si digo que lo elige Calleja que si lo elijo
Y más
yo.
criterio.
Y más criterio. No,
Sí,
pero era
tengo
bonito, era muy bonito.
bastante, la verdad que sí, vamos. Sí. Un criterio casi diario, vaya, la verdad.
Sí.
Vamos.
Oye, otra cosa. Ya acabó la
Dime,
Navidad,
dijo.
la dejamos aparcada hasta el año que viene.
Sí.
O hasta
Ajá.
que empieces otra vez a desarrollar las actividades. Pero viene el carnaval y tu hermano se va a vestir de. Yo creo que debe ser el gordito ese de la familia Adams.
No, de tío Feito te vas a decir tú.
Ah, vale, yo.
Yo soy el
Bueno,
padre.
¿cómo es esa cabalgata de carnaval? ¿Te has
Se ha
ido?
ido, se ha ido.
No sé dónde estás, pero te has ido.
Eo.
No, tienes que cambiarte a otro
Eo,
sitio.
eo, eo. ¿Qué? ¿Me oigo yo o qué?
No, estás en un sitio que no se escucha bien.
¿No? ¿Ahora?
Ahora.
Que bueno, quiero dejar claro que, porque hay gente que lo redí eso, que cuando se presenta el cartel de carnaval, el cartel de carnaval, toda la vida de Dios se presenta a final de enero, primero de febrero, de toda la vida de Dios, no es
Sí,
nada nuevo, es decir, y la programación se presenta en febrero, fin, ya está, no
ya
hay más,
está.
porque hay que programarla, hay que prepararla y hay que estudiarla, es decir, ¿vale?
Efectivamente.
Entonces lo digo pues, para que quede un poco claro el tema. Lo que pasa es que la cabalgata es lo que preparo con más tiempo, porque evidentemente, bueno, tiene que participar muchísima gente, la gente tiene que hacer los disfraces, tiene que, bueno, tenemos que organizar, hoy hemos tenido una reunión por primera vez con todos los directivos de todas las entidades de fútbol que hay en el puerto esta tarde para por si vamos a tener dos cabalgatas, una infantil y una de adulto. Y bueno, yo estoy muy motivado. Esta mañana nos hemos reunido también con Vicente Rodríguez, que es el coordinador mío de carroza, que los diseños los hago yo, y con las diferentes empresas que pueden, que trabajen si sacan la licitación, claro, pues que bueno, pues que puedan trabajar en las diferentes carrozas que vamos a tener. Y yo estoy sumamente motivado, porque aparte el respaldo de la gente está siendo muy importante y hay muchísimas. Muchísima gente apunta para la cabalgata
Bueno.
de carnaval. Allá muchos colegios apuntan para la cabalgata infantil, así que yo estoy sumamente.
Has conseguido que todos los niños quieran participar. De hecho, mi sobrina me dijo, oye, yo puedo ir. Digo, claro, hombre, se te mete en cualquiera, pero sí, es que has conseguido que la gente quiera participar en la cabalgata. ¿Le has creado esa
Bueno,
ilusión?
pero eso es bonito porque al fin y al
Hombre,
cabo, como yo digo
claro.
siempre, que las cosas no son para mí, que las cosas son para la ciudad. O sea, no, no. Hoy me decía una persona, dice, hay que ver que en Navidad te lleva todo el día pidiendo para caramelos, para esto, para lo otro, que nos ayudaran y eso. Digo, bueno, pero es que no lo pido para mí, ¿verdad tú? Yo no pido una
No.
ventana para mi casa. Yo estoy pidiendo que evidentemente nos ayudemos todo para que, bueno, para hacer esta enorme cadena, ¿no? Que se crea con la familia de fiesta. Que yo ojalá eso perdure mucho tiempo porque es que participa muchísima, que también controlar a tantísima gente es complicado, ¿eh? Porque es que es cierto que cuando sacamos una cabalgata, por ejemplo, como la dimensión de la cabalgata de calle, pues participa muchísima gente. Y entonces eso, bueno, pues.
Te has ido otra vez. Creo que no es el mejor sitio donde estás. Bueno, lo dejamos ahí. porque pues sí. Nos, ahora intentamos llamarlo otra vez a ver si se puede. Y si no, pues oye, la comunicación
Además, claro, como también tuvieron ni la mala ni la buena suerte, sino las circunstancias fueron las de la pandemia, que fueron 2 años casi en barbecho. Hay mucha gente que decía que las cabalgatas y las cosas se estaban haciendo a esos niveles porque había restos de los 2 años que no se pudo hacer, pero yo estoy viendo que los 2 años que se han podido hacer cabalgata, la segunda ha superado a la primera.
No tiene nada que ver eso, y te explico, porque parte de ese dinero se empleó en la pandemia.
Pues claro, no, si eso lo sé yo, pero no, la gente...
Y entonces ese dinero no se ha podido utilizar ahora. ¿David?
Sí, ¿ahora sí o no?
Ahora sí.
Vale.
No te muevas de ahí.
No me muevo.
No abra la boca.
Que eso, que está la gente ilusionada en poder participar. Todavía hay gente que querrá participar y podrá, ¿no?
No, hombre, por Dios, si queda 1 mes y medio para el carnaval, por Dios, queda muchísimo. Queda, claro que sí, todo el mundo que quiera que me escriba por las redes o que escriba, por ejemplo, también hemos avisado ya hoy para todas las personas que se quieran apuntar a Coquinera, de cualquier edad, porque eso también lo impuse yo, ¿no? Que no tenemos ese, no, antes siempre existía un vacío.
Apúntanos a Pedro y a mí.
A Coquineros. Oye, a los dos, ¿no? ¿Qué? Yo sí. Veo, la verdad, sí, podemos hacer un traje bonito.
Carlos Neva, sí, te va a preguntar.
Sí, puede salir de Coquinera.
Y es que quería ver si me aclarar una cosa, porque estos temas siempre generan mucha polémica interiormente entre los propios juegos colectivos, es decir, la Semana Santa, el carnaval. Sí. El cartel en realidad, quien lo diseña, quien lo prepara y quien lo hace, es la propia organización. Después el ayuntamiento lo que hace es financiar, pero el cartel de, por ejemplo, de los patios lo va a hacer la asociación de patios, ¿no? El del carnaval lo hace los carnavales y el de Semana Santa.
No, el carnaval lo hace el ayuntamiento.
El diseño también todo lo hace el ayuntamiento, ¿no?
Y el de feria.
Claro, nosotros nos encargamos del cartel de feria, como siempre. ¿Sí? El ayuntamiento siempre se ha encargado del cartel de feria, del cartel de carnaval, del cartel de la patrona, del cartel del Corpus.
Casi ya.
Claro, porque ten en cuenta que evidentemente el ayuntamiento es el que lo paga. Es decir, también, el cartel de los patios, ellos tienen, bueno, nosotros colaboramos muchísimo con los patios, pero bueno, ellos son una entidad específica que son la que organiza la fiesta de los patios. El carnaval lo organiza el ayuntamiento.
Claro, y la Semana Santa pasa lo mismo, lo organiza el Consejo Local.
Como lo organizan las hermandades, pues sí se encargan las hermandades, pero evidentemente, por ejemplo, la patrona y el Corpus, que casi todo lo sufraga, evidentemente el ayuntamiento, todo lo que se monta en la calle lo monta el ayuntamiento, pues el ayuntamiento es el que se encarga de ello, evidentemente, claro.
Aclarado.
Sí, sí. Uh-huh. Oye, ¿tú vas a Fitur?
Yo voy a Fitur, sí.
Bien, así tendremos... Sí.
¿Y vas a bailar en Fitur?
Hombre, pues seguro.
Mira, si se tercia y hay que bailar en Fitur, yo bailo en Fitur. No tengo ningún problema, vamos.
Si ves a Ayuso, le das un beso de mi parte.
Yo se lo doy de tu parte.
Sí la ves, claro que no sé
la
si
pobre,
estará.
La pobre.
No va Almeida
a dormir,
no, ¿eh?
No va a dormir en 10 días.
Pues, ¿tú qué sabes? No sé, allí va mucha gente a Fitur y la verdad yo creo que eres una persona que debe estar allí junto con el alcalde de la ciudad y el concejal de turismo, bueno, si quiere que vaya, pero sobre todo tú para darle prestancia a la ciudad, porque yo creo que para mover gente al puerto entre el alcalde y tú lo vais a hacer muy bien. El concejal de turismo, si quiere, que se quede en Madrid.
No. Yo hablo del alcalde de turismo. Vamos, ya,
ni lo
acabó.
Sé cómo se llama.
¿Quién es el concejal de turismo?
Ay, por favor, bueno, que os dejo. Venga, que tengo cosas que hacer.
Adiós,
venga,
guapo.
Adiós.
Adiós.
Buenas tardes.
Sí, hombre, ¿no sabes quién es?
No.
Curro Martínez.
Ah, no sabía.
Sí, pero ese se puede quedar allí si quiere, en Madrid.
Hombre, pobrecito, ¿eh?
Hasta que termine la legislatura en la feria.
A ver si se cae de la silla.
No, que sé. Pero en fin, bueno, es opinable todo.
Todo es opinable.
¿Que por dónde íbamos?
Pues íbamos por el cartel de...
Carnaval, sé cómo será, y el de Semana Santa. Y el
fíjate,
de
yo me acuerdo... Yo,
mira, hablando del tema este de carteles y de carteles y de pregones, y hemos estado comentando que a veces son un poco tostones, pues se me ha ocurrido... curiosamente, nosotros hemos tenido, hay un portuense que ha sido uno de los grandes creadores de carteles a nivel internacional, sí, que fue el que diseñó el Toro de Osborne, y que tiene un patrimonio de museístico que debería estar en el puerto ya.
Sí.
Y ahí no sé si hay problemas.
No, pero aquí ha habido, aparte de Prieto, ha habido muy buenos cartelistas. aquí en el puerto. No te puedo poner en pie algunos nombres, pero ha habido gente que ha trabajado a nivel nacional.
Sí, pero Prieto posiblemente sea el cartelista por excelencia.
No me acuerdo cómo se llama, vamos, pero...
Pero que ya no solamente por el hecho de ser cartel, sino que ese hombre que trabajó toda su vida prácticamente en Madrid, su vida artística, claro, y que ha tenido una repercusión internacional, porque ha diseñado cosas en empresas en Estados Unidos, en Europa, y que tiene que tiene su familia, tiene un gran patrimonio que podía ser motivo de
un museo.
Pequeño museo, pues que también hay que pensar en...
Pero eso es lo que hablamos siempre, que el puerto tiene potencial.
Francis, cuando quieras, métete.
Para crear un museo de la pesca, un museo del vino, un museo
del... Bueno, el del vino parece que ya va en marcha, que va a ir en la esquina de la calle.
De cargadores, de cartelistas. El pueblo tiene un potencial, que es lo que yo te iba a decir antes con respecto a la vida cultural del puerto. Yo echo de menos algunas veces que aquí no haya una oferta. Tú das, por ejemplo, a un pueblo de Castilla-La Mancha y tienen el museo del Trillo y el no sé qué, y tienen... tres o cuatro museos, y tú vas al pueblo y la mañana la echa dando vueltas por varios sitios.
Pero también te voy a decir una cosa. Pero muchos de esos museos son particulares que los ha creado uno. Sí,
sí, sí, también.
A ver si ahora me va a decir que no.
Que sí, también, pero me refiero. Pero están.
Que sí.
Y hay muchos que son.
Que sí, pero no hay personal, pero porque son... Claro, ellos mismos lo gestionan. Claro, es que ahora hay que contratar personal, hay que contratarnos. Que a lo mejor saldría gratis simplemente con las entradas que se vendieran.
Pero
los museos hay que hacerlos con cabeza, no hay de todo.
Yo creo que ahora mismo hay que salirse ya de la oferta clásica turística y de ocio, que es el sol, la playa, el marisco.
Aquí hay una
riqueza. Y el puerto tiene ahora mismo un potencial, como dice
Juan.
No solamente en ese tema. Nosotros ahora mismo tenemos la cosa más importante que si estuviéramos en otro
lugar.
Doña Blanca y la Sierra de San Cristóbal.
La Sierra de San Cristóbal. La bodega más antigua.
Que eso en cualquier sitio, otro sitio, sería el motor económico.
Por eso yo llevo años diciendo, ciudad. Mira, aquí en el puerto... Si esto
espera, dejarle
ciudad,
hablar a Francis, que no, está el que, pobre hombre.
No, déjalo, que no hable.
No, sigue hablando.
Hola, cariño.
Hola.
Pero, por ejemplo, Francis también hemos hablado mucho de ese tema, del tema de la oferta que hay aquí una oferta de un turismo enológico, un turismo gastronómico, pero no efectos de bares solamente, sino de poder llevar a la gente a una viña, y eso se hace muy poco, no se explota lo suficiente.
Al Castillo Doña Blanca.
También.
Vamos a ver, ¿cómo se puede ir si no es en el coche particular?
Autobús.
En autobús.
Hay un autobús
claro, para el poblado de Doña Blanca.
¿Eh?
Y para la línea que va al poblado de Doña Blanca.
Al poblado.
Pues no, que claro, pasa pero, por allí, ¿no?
A ver, pero debe dejar la puerta.
Puede llegar allí.
No, por allí no pasa. Sí. A ver, perdón.
No pasa, no.
La parada está al lado de la puerta del Castillo de Doña Blanca.
Sí, pero ese es
porque el autobús no para. Hay un autobús que va al portal.
No, pero ese no es el de la línea de autobuses locales. Se referirá a lo mejor el que vaya a Jerez o al portal o algo
así. Y ese
de eso
mismo hace ruta por...
Vale, ¿y dónde se coge ese autobús?
En el Tiene.
Ah, vale. No sabemos cómo llegar en autobús hasta allí. No sabemos, porque no lo sabemos. No tenemos claro ni la parada de quién es, pero bueno, tenemos una parada. No sabemos el horario. Suponemos que por la mañana y quizá por la tarde. O sea... Es una cosa que se desconoce en líneas generales y que lo tenemos como apartada.
Yo voy al fondo.
Hola.
Yo voy al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que hay un patrimonio cultural e histórico que además es una seña de identidad de la ciudad.
Sí, señor.
Y que llevamos muchísimo tiempo intentando que eso sea ya de una puñetera vez bien de interés cultural.
Y no lo es.
Que bueno, la parte de la Doña Blanca y la necrópolis y la bodega sí lo es, pero las cuevas de San Cristóbal todavía son propiedad del ejército, después de muchos intentos que ha habido comprarlas. Los Pozos de la Piedad, que forma parte también de ese elemento importante que se bebió agua desde 1568 hasta que empezamos a ver desde el Pantano de los Hurones. Hay una serie de elementos que ya es hora de que alguien... yo votaría al partido que creara una concejalía exclusivamente, concejalía de la Sierra de San Cristóbal, pues, nada más.
Es más, por dos razones. Por dos razones. Uno, por defender el patrimonio de la sierra. Y dos, por defender los derechos de las personas que están allí. De forma A o de forma B, pero para darle o bien o reubicarla o hacer de aquello un asentamiento rural.
Yo propongo, o sea, propongo una idea haber, a la, no, ahora que estamos en periodo electoral. A ver,
yo
qué
haría un alcalde,
monta.
Yo pondría un...
No grites, no grites.
Yo pondría un concejal pedáneo. Un concejal exclusivamente de Sierra San Cristóbal. Pero con esa doble vertiente. Con la vertiente de defender el patrimonio que ya existe y con la vertiente de defender el asentamiento, de forma que concilie, que es lo necesario allí, conciliar ambas cosas. ¿Qué hay parte que no es conciliable? Reubicación. ¿Qué es conciliable? Legalización. Y luego, por supuesto, que defienda el patrimonio, que luche contra defensa, no,
y aparte,
para la reversión de los terrenos.
Mira, y aparte, ahora mismo se está produciendo una serie de movilizaciones a nivel social del puerto que convergen en algunos puntos. Está la Fundación Betilo, una asociación, la Fundación de Estudios Mediterráneos de Diego Ruiz Mata. Está la Betilo, que está defendiendo el patrimonio histórico, que ahora presentó una propuesta para declarar bien de interés cultural los Pozos de la Piedad. Está la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Ciudad de San Cristóbal. Ahí hay un músculo social que mueve muchísima gente, que eso está empezando a tener un peso específico, sí, que es necesario hacérselo ver a la clase política ya y que la suman.
Bueno, vamos a saludar a este en el primer día, programa del año.
Hola, Francis.
Hola. Hola, muy buenas. Mira, hay una cosa importante que me ha dicho que no, dije, no me acuerdo del nombre, señor. Ahora mismo.
Carlos Neva.
Sí, Carlos Neva, perdón.
¿Qué tal, Francis?
Yo soy Joaquín. Hola, ¿qué hay? Encantado.
Calla ya, hombre. Déjalo que hable.
Que hay una cosa muy interesante que ha dicho, que hay que hacer sobre la clase política. Es que la clase política tiene que ver los soles. No es normal que tengamos unos políticos tan eso, que tengan ese potencial y haya que hacérselo ver. Es que es curioso.
Exactamente, ahí tienes toda la razón.
Pero yo creo que ha habido intentos, por ejemplo, de comprar las cuevas, y yo creo que el ministerio...
No. Que tenemos de Europa el Terrat, que eso no es intento. Es que no es normal que eso se muerto de risa y que haya un tío que el único señor que está preocupado de eso es el que no paga otro calibre y encima no le hacen en cuenta. Tú vas por allí, te pones a leer sobre el tema y te has alucinado.
Yo de ese tema lo que sí sé, porque además creo que ha salido hace poco en un pleno municipal, de que el Ministerio de Defensa llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento.
La reversión de los terrenos, no la compra.
No, compra. Hizo una oferta de bastante asequible con unas facilidades de pago y que ahí ese tema quedó y ahí está. Y ha pasado, pues, desde Hernán Díaz, ha pasado
todos
y ahí está. Y ahí
no
está.
Sé, lo voy a preguntar a ver cómo está ese tema del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento. Pero es verdad que eso siempre ha estado ahí raro, porque está el Ministerio de Defensa, que sí, que no, que sí. Pero ahí
está. Aparte, es que para ellos también es un problema, porque son unas cuevas que necesitan un mantenimiento ya. Están convirtiéndose en escombrera y eso para ellos no es tampoco rentable.
Yo digo que
compra debería ser una reversión.
Hombre, en principio aquello fue una expropiación. Porque
una cesión.
Eso surgió a raíz de la explosión de Cádiz.
Claro que
a raíz de la explosión de Cádiz, todo lo que no explotó, se trasladaron a la ciudad de San Cristóbal y a Rancho Labora. La Marina se lo llevó a Rancho Labora.
Y artillería, 74.
Se lo llevó a la ciudad. Y esos terrenos se expropiaron al ayuntamiento. Bueno. Entonces, ahora, reversión, bueno, la reversión no deja, hay que pagarla de todas maneras también.
Sí, pero a un bajo precio.
Pero claro, es que esa oferta por lo visto estaba por parte del Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa lo que tiene es un organismo específico para que todo...
La liquidación del patrimonio.
Para la liquidación del patrimonio, porque sí. Lo que ya no le interesa, pero claro, lo plantea desde un punto de vista pecuario, o sea, pecuniario, que saque beneficio, pero ahí no puede sacar nada porque ahí no puede construir, no se puede hacer nada, con lo cual... Hay unas condiciones favorables de que alguien ya ponga el
pero
dinero.
Es que, por ejemplo, si se da el caso de que es un bien que se expropia por un interés público, el interés público ha desaparecido, entonces entra en juego
la reversión, el
devolver los terrenos porque ya no son útiles. No había que pagar nada. Yo entiendo que no había que pagar nada.
No lo sé. Voy a preguntar, voy a interesar por este tema. Cierto, le preguntaré a la concejalía de urbanismo, quizás es la que... No, al alcalde le preguntaré.
Yo lo que digo, lo voy a repetir. el partido político que lleve en su programa, potenciar de una puñetera vez la adquisición de esos terrenos y potenciarlo culturalmente, históricamente y desarrollarlo.
¿Tú has nacido ayer? Yo no todos sé. Lo van a hacer, si todos van a decir, ah, pues mira, venga, yo voy a...
Bueno, esas cosas, cuando uno dice algo y no lo cumple, después lo paga.
Aquí les da igual. Aquí te dicen que te han invitado a una cerveza y después te dicen, págatela a tus cojones.
Oye,
dicen,
¿el bar lo estás ninguno. Arreglando ya o está para que la gente pueda ir?
No, estoy ya mismo de vacaciones.
Ah, estás de vacaciones, bien.
¿De qué te vas a disfrazar?
De miércoles.
Capaz.
Por cierto, por si no lo ha comentado Pedro, hay un malestar bastante considerable en el colectivo en el Mundial Canadá porque dice que se está presentando, y es verdad, se ha presentado el cartel de la fiesta de los patios y no se ha presentado todavía el cartel del carnaval.
Ya lo han explicado, sí. Han dicho que el cartel de carnaval siempre se ha presentado a final de enero o a principio de febrero.
Y estos se hacen para llevarlos como promoción a la Feria del Turismo en Madrid, Fitur 2023. Esa es la explicación, la quieres entender bien.
Yo es verdad que he mirado y desde hace por lo menos 15 años el cartel de carnaval es el último que se presenta.
Sí. Pero que no es de ahora, lo que pasa es que el carnaval ahora parece que empieza a resurgir, pero el de Semana Santa y el de los patios se llevan presentando, pues, yo creo que desde Moresco o por ahí.
Lo que pasa es que en el Mundial del Carnaval hay un malestar bastante considerable con el ayuntamiento porque se deben todavía... pago de actuación y eso desde el año 2020.
Bueno. Eso yo ya no entro, pero me refiero al cartel. El cartel tiene una explicación.
Pero que se junta todo, Vicente. Si se debe el dinero, la gente está en mosca, que le pago con pago en Navidad,
Se ha profesionalizado el mundo del carnaval, pues claro, pues tienen que cobrar, claro. Efectivamente.
De todas maneras, el mundo del carnaval es complejo, ¿eh?
Sí, muy complejo. Porque son gente con mucha suerte.
Nos tenemos que marchar. Gracias, Francis, aunque te esperaba aquí, la verdad.
No, escúchame, hubiera pensado todo, pero no, la verdad...
Claro, te tengo que dar el toque.
Desde luego.
No te avisé el otro día que fui allí a tomar café, que te vinieras. No te lo dije.
No, pero es que estoy como estoy liado porque antes de irme me empieza haciendo cositas en el bar. Pues la verdad que estoy más centrado en eso que en los...
Bueno, iremos a verte cuando lo reabras a tomar una cerveza.
O por otra cosa, ¿no?
O un vino, que este bebe vino. Uf.
Bueno. Ya haré como los políticos, como dice Juan. Ya después ya te diré, no, te invito una copa, pero te la pagaré.
Eso es.
Ahí.
Gracias, Francis.
Bien llevado, Francis. Bien
gracias,
llevado.
Carlos Neva.
A vosotros.
Gracias, tú.
A ti.
Adiós.
Vida mía.
Hasta el lunes que viene, aquí en El Puerto con los cinco sentidos.